Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Les saludo como siempre, como todas las tardes, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. Gracias por acompañarnos. Usted que nos hace el favor de sintonizarnos en alguna parte de la geografía nacional, a través de alguna de nuestras estaciones hermanas a lo largo y ancho de la República Mexicana o en el sur de los Estados Unidos, allá en Oklahoma, en San Antonio, Texas o en Las Vegas, Nevada. Saludos afectuosos, cariñosos a nuestros hermanos hispanoparlantes, no solamente los mexicanos, ¿no? Todos nuestros hermanos hispanoparlantes o los que entiendan español también, ¿no? Y que se informen a través de estas frecuencias. Saludos. Y la invitación, como siempre, en nombre de este equipo de trabajo, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Se ha frenado la inflación, y esto lo afirma el presidente de la República. La capital de la República Mexicana espera una derrama económica aproximadamente de 4 mil millones de pesos en 5 días por la celebración de Día de Muertos. El presidente pide que se consideren todas las opiniones en la discusión sobre la reforma electoral, incluso dice la de Felipe Calderón. Bueno, entabla agricultura, establece medidas para control y erradicación de gripa aviar. La Fiscalía de Delitos Electorales exonera a Pío López Obrador, hermano del presidente, de cualquier delito. Frena una juez adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Doble eclipse solar se verá en México en los próximos 2 años, informa la NASA. Y en el ámbito internacional, Gran Bretaña ya tiene nuevo primer ministro, Rishi Sunak. Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión. Bueno, pues ahí está el tema, ahí está la información, algunos de los temas que abordaremos. Déjeme solamente, permítame por hoy, ¿no? Deme usted licencia por hoy, de comentar algunas de estas notas en las que, pues, habitualmente abordamos un tema político, económico, social, ¿no? Pues que tiene que ver con, digamos, la agenda en la que, pues, estamos involucrados diario, pues no solamente los mexicanos, ¿no? También hay temas en el ámbito internacional muy importantes. Pero déjeme ahora solamente hacer una pequeña reflexión sobre este asunto del que hoy le estoy informando, acerca de que en los próximos 2 años México va a vivir 2 fenómenos naturales muy importantes. Uno de ellos, un eclipse total de sol que será en el 2024. Bueno, le quiero comentar a usted que vale la pena vale la pena que reflexionemos sobre estos fenómenos. No porque nos vaya la vida en ellos, no porque finalmente tengan una urgencia para nosotros para el día de mañana, no porque la vida política del país vaya a cambiar. No. Esto que anuncia la NASA de dos fenómenos importantes, dos eclipses en México, uno muy impresionante será el eclipse total de sol, ¿no? Que son majestuosos, que son sensacionales. Solamente le pedía yo que me permitiera reflexionar sobre estos temas, porque nos viene bien a los seres humanos de repente reflexionar sobre la pequeñez de lo que somos. Estos fenómenos naturales, más allá de mostrarnos la grandeza del universo, nos tendrían que situar en la pequeñez de lo que somos. Simple polvo de estrellas. Somos unos pasajeros en una pequeñísima nave, ¿no? En un inmenso e interminable e insondable universo, que es nuestro planeta, al que, por cierto, nos encargamos todos los días de lastimarlo y de castigarlo de la manera más bárbara posible, ¿no? Estos fenómenos tendrían que hacernos recapacitar sobre eso. Somos tan pequeños, tan pequeños, y nos dedicamos a hacer tanto daño a nuestra casa, porque mire, no nos vamos a poder mudar de universo. Este es nuestro mundo, la Tierra. Y nos hemos dedicado estas generaciones a hacer lo que ninguna otra hizo a lo largo de millones y millones de años, ¿sí? A ponerla en riesgo. Así es que ojalá este tipo de fenómenos maravillosos, extraordinarios, ¿no?, que nos ofrece la mecánica celeste, ojalá nos ubiquen en la pequeñez de lo que somos, ¿sí?, de la grandeza de lo que podemos ser si cuidamos nuestro entorno y actuamos en consecuencia, porque también el darnos cuenta de nuestra pequeñez nos puede ubicar en un espacio de alteridad y de empatía con el otro, entendiendo que no somos más que nadie, ¿sí? Y eso nos llevará, incluso, ya si lo quiere usted ver, en otras áreas de la vida de los seres humanos, la social, la económica, la laboral, la estudiantil, la política, ¿sí?, a encontrarnos a la mitad del camino con una actitud afectuosa, respetuosa, inclusiva y, por supuesto, empática. Ojalá para esto sirvan estos dos fenómenos que nos anuncia la NASA. Y nos vamos ya con el comentario del embajador Mauricio Valdés, como todos los días de lunes a viernes en este espacio informativo. Embajador, me da gusto saludarlo.
Enrique, me da mucho gusto saludarlo también. Y un saludo a nuestro amable auditorio a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión. Hoy quisiera platicarles, si ustedes me permiten, que el viernes pasado se inició el tercer periodo de sesiones del Parlamento Abierto para la reforma constitucional del Estado de México. A veces a algunas personas les va a sonar extraño ese término de Parlamento Abierto. Es un mecanismo de participación ciudadana que las legislaturas en algunos países del mundo van estableciendo para mantener contacto con los ciudadanos que representan. Recuerde usted que siempre ha habido un reclamo entre los ciudadanos de que los diputados o los senadores, a lo que se refieran, solo van cuando les toca ir a hacer campaña para buscar el voto y que después no se vuelven a aparecer. Bueno, uno de esos mecanismos que se han ideado para estar escuchando abierto. Aquí hemos precisamente organizado un parlamento en el Estado de México que tiene registro de cerca de 2,000 parlamentarios, quienes han estado presentando más de 700 propuestas y que, bueno, ahora vamos a regresar con esos parlamentarios para exponerles qué es lo que hemos hecho con sus propuestas y cómo están constituidas en un nuevo esquema temático para modernizar la Constitución del Estado de México, hacer una constitución vanguardista y minimalista, de tal forma que pues todo ciudadano con solo saber leer y escribir pueda entender lo que se dispone en eso que se llama el pacto social y las reglas de convivencia entre ciudadanos y de los ciudadanos con las autoridades. Eso es algo sencillo de decirlo, pero ya a la hora de expresarlo hay que establecer principios, valores, y el primero que se comentó ayer ya en la sesión de trabajo, que tiene que ver con los principios generales que se establecen en el proyecto de reforma constitucional, pues hay un principio básico que es la dignidad del ser humano. Esa dignidad que luego nos sentimos lastimada cuando nos atiende un servidor público, a veces un policía que abusa de tener su placa, su cachucha y su macana, y que decimos que ese es el símbolo del poder al que se enfrenta un ciudadano. Y si ese ciudadano no siente que es tratado con respeto por la autoridad, pues ya ahí entiende que no hay respeto por la ley que defiende al ciudadano. Bueno, explicaciones sencillas sobre el contenido de lo que será el proyecto que entreguemos a la legislatura para que esta a su vez ya siga el procedimiento legislativo, es lo que hemos empezado. Y me parece a mí que es un ejercicio que no lleva prisa, pero tampoco lleva pausa. Vamos caminando para que pronto el Estado de México tenga una constitución acorde con los cambios que ha habido y que tal vez hasta le sirva a otras entidades federativas para mejorar la convivencia en nuestro país que tanta falta nos hace. Es mi comentario este día, Enrique.
Le mando un abrazo, embajador. Siempre un gusto.
Muchas gracias.
Mauricio Valdés, te lo conoce. Pausa. Regresamos con más aquí en línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ¿cómo anda el tema del pronóstico meteorológico? Vámonos hasta nuestra sala de redacción de Milet Hidalgo con el reporte del clima. ¿Tenemos?
El gobernador Julio Menchaca Salazar acudió a la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, sede de los diálogos ciudadanos para la construcción del plan estatal para la transformación de Hidalgo. Este proyecto busca dar una sacudida a la realidad por la que atravesaba nuestro estado. El cambio de régimen que encabezamos nos obliga a estar cerca de la gente, indicó. El mandatario estatal refirió que gracias al respaldo ciudadano se impulsarán las políticas públicas que la gente necesita. La sinergia entre los tres órdenes de gobierno será fundamental para lograr que Hidalgo sea potencia. Ejercicios como estos van acompañados de la fuerza de quienes demuestran interés para que el Estado le vaya bien, manifestó. También recordó que durante su campaña realizó un ejercicio similar y sentó un avance del más del 60% de lo que será el Plan Estatal de Desarrollo, y hoy se está complementando con estos foros, con la participación ciudadana de una sociedad cada vez más crítica y exigente. El titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Miguel Ángel Tello Vargas, enfatizó que la realización de estos ejercicios de participación fortalecerá los lazos entre el gobierno de Hidalgo y la ciudadanía. Exhortó a los asistentes a seguir contribuyendo en la construcción del estado que queremos.
Bueno, este no es el clima, pero ya que estamos allá en Hidalgo, pues déjeme echar un brinquito ahí a la sala de reacción de Milet Hidalgo y ahora sí observe el reporte del clima. Vamos con él.
Para este martes se pronostican lluvias puntuales fuertes en regiones de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Intervalos de chubascos en zonas de Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. Y lluvias aisladas en Colima, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León. Asimismo se prevé viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y el litoral de Veracruz. Las lluvias y los vientos serán generados por el frente frío número 5 que recorrerá el noreste y oriente de México. La masa de aire frío que lo impulsa y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. La misma masa de aire frío asociada al sistema frontal propiciará ambiente de frío a muy frío al amanecer en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte. Se pronostican temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados Celsius con heladas en las montañas de Chihuahua y Durango y de 0 a 5 grados Celsius con posibles heladas en las sierras de Baja California, Coahuila, Estado de México, Puebla, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
Bueno, mire, este martes inició la discusión allá en la Cámara de Diputados de la Reforma Electoral. Al respecto, el presidente expresó que los legisladores deben tomar en cuenta la opinión de todos, incluso dijo la de el expresidente Calderón. El dirigente mexicano dijo que los legisladores tomen en cuenta las opiniones, hasta las de Calderón. Dijo que este mes se acaba, Calderón dijo que este mes se acababa la democracia en México. Pues no se acabó cuando él se robó la presidencia. Dijo, ¿cómo se va a acabar ahora que lo que queremos es hacer valer la democracia como forma de vida, como sistema político? Pero que se tome en cuenta la opinión de todos. No le hace que sea de estos organismos europeos, de todos. No hay ningún problema. Ya sabe usted que la Comisión Europea dijo que, pues que no veía mucha seguridad en el tema de la propuesta. Es un asunto, pues, ¿no? La propuesta del presidente, dicen, estaría buscando garantizar elecciones limpias y libres con autoridades electorales imparciales, bueno, elegidas por el pueblo, así como los consejeros y los magistrados del tribunal. Esto es lo que dice el presidente a propósito de esta iniciativa. Hay que recordar que el dirigente mexicano fue cuestionado sobre la opinión de la Comisión de Venecia, integrada por expertos de 61 países, que rechazó la iniciativa porque podía generar, dicen, ineficiencias en la organización de las elecciones. Es necesario mencionar que la iniciativa del Poder Ejecutivo propone sustituir al INE, perdóneme, por otro ente que se llamaría Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC. Propone reducir los asesores electorales y eliminar a los legisladores plurinominales a nivel federal y estatal. Es decir, sería un cambio verdaderamente importante y bajar el costo de las jornadas electorales y de la operación permanente. Ya hemos dicho aquí que todo ajuste o mejora que se haga en una institución, bienvenido. ¿Sí? Ahora, de eso a lo que algunos pretenden, desaparecer el INE, pues hay una gran diferencia, ¿no? Digo, 2:22 en el tiempo del centro, 2:22. Regresamos después de una pausa. Esto es Línea en Alta Tensión.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con más. Mire, hay un tema que ha estado preocupando y pues hemos estado comentando sobre el asunto y tiene que ver con el proceso inflacionario ha llevado a tasas de interés de casi 10%, las ha subido el Banco Central, un poco de la mano con la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque pues a querer o no, pues tenemos ahí una sinergia muy cercana con ellos, ¿no? Pero hay una preocupación porque estamos viviendo índices inflacionarios pues que no se vivían hace más de 2 décadas. Parece, y el presidente ha hablado de ello, que se ha frenado parte del fenómeno inflacionario, que no es uno solo, ¿sí? Es decir, no solamente se requiere frenar una parte del mismo, porque digamos que el asunto de la inflación es un tema realmente muy complejo y no solo basta parar una parte del mismo, ¿no? Es decir, bueno, ya detuvimos la inflación en esto. Pues no es así el tema. Entonces, si bien es cierto, sí ha disminuido la inflación, pero le quiero decir a usted que le pega a más de 9%, la inflación de más de 9% le pega a los hogares más pobres de México. Ese es uno de los fenómenos de la inflación, ¿no? Baja la inflación, pero aún hay riesgo de alza, ¿sí? Es decir, la inflación subyacente, ¿sí? Los precios de este componente continúan su escalada, ¿sí? Entonces, pues son el tema de mayor preocupación. Y esto, pues lo han comentado incluso algunos personajes como Jonathan Hurt, que es el subgobernador de Banxico, ¿no? Que dijo que la inflación subyacente, que escaló a 8.39% anual, pues es el tema de mayor preocupación, ¿sí? Entonces, bueno, sí es cierto que la inflación se atenúa y se atenuó en la primera quincena de octubre, pero la otra, la que le hablaba yo a usted, la subyacente, esa no ha cedido, ¿no? Y de esto habló el presidente, dijo que es muy importante dar a conocer que con las medidas que estamos tomando, pues se está logrando una reducción en la inflación, poco, pero ya no está creciendo. Eso también es importante, ¿no? Dijo, estoy hasta ahora satisfecho porque hemos logrado controlar la inflación. Una parte de la inflación, repito. En septiembre, la inflación generalizada anual en México detuvo su tendencia al alza en el 8.7%. En el desglose de inflación de octubre, el sector de energéticos disminuyó a 0.4%. El de alimentos se ubicó en 4.3%, mientras que el resto de componentes registró 3.8%. Esto lo expuso el mandatario en conferencia de prensa matutina. Y a partir del rescate de la industria petrolera con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia energética, dijo que no han aumentado los precios de los combustibles, lo que ayuda al control de precios. Mire, estuvo Octavio Romero ahí en la Cámara de Diputados y una de las preguntas que le hacían es ¿y cuándo va a costar 10 pesos? ¿No? Y entonces dijo, pues no, nunca prometió ni el presidente que iba a costar 10 pesos. Y la verdad es que hay videos donde el presidente habla de 10 pesos, ¿no? El costo de la gasolina. Así es que, bueno, ojalá que ayude este proceso de detención de la inflación, ¿no? Para que están los combustibles, pero también está el tema del precio de la tortilla, que también pues está en precios, pues, para muchos bolsillos, inalcanzable. Son las 2 de la tarde con 30 minutos y es tiempo de enviar esta señal hasta la Santa Sede. A continuación, Vatican News.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz. A nombre de los demás integrantes de nuestra redacción, los invitamos a seguir las informaciones del Papa, de la Santa Sede y de la Iglesia Universal en este martes 25 de octubre. Hoy destacamos. El Papa Francisco, como él mismo anunció el pasado domingo 23 de octubre durante el Ángelus, esta tarde a las 16:30 hora de Roma, presidirá el encuentro internacional El Grito de la Paz, organizado por la comunidad de San Egidio en Roma, que culmina hoy en el Coliseo con la participación de líderes religiosos y autoridades civiles y eclesiales de todo el mundo. Efectivamente, el encuentro convocado por la comunidad de San Egidio se abrió el domingo en el Centro de Convención La Núvola en Roma. El discurso de apertura estuvo a cargo de Andrea Riccardi, fundador del Movimiento Eclesial Internacional, seguido por dos jefes de Estado, el presidente italiano Sergio Mattarella y el de Francia, Emmanuel Macron. También autoridades religiosas como el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el gran rabino de Francia y el secretario general de la Liga Islámica Mundial participaron en la apertura. Ayer hubo muchos eventos dedicados al diálogo interreligioso y ecuménico, entre ellos la participación de su beatitud Pier Battista Pizzaballa. Uno de los primeros frutos de la Cumbre Internacional Deporte para Todos, cohesionado, accesible y a la medida de cada persona, celebrada en el Vaticano los días 29 y 30 de septiembre, es un llamamiento por la paz promovido por el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, tras una audiencia con el Santo Padre Francisco durante los días de la cumbre. El Dicasterio para la Cultura y la Educación, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral se unen al llamamiento del Comité Olímpico Internacional porque la paz es un valor común que la Iglesia y el mundo del deporte tratan de promover para todos los pueblos. Organizado por el Dicasterio de la Comunicación, el fin de semana tuvo lugar un encuentro que reunió a unos 200 jóvenes evangelizadores e influencers católicos, entre ellos también sacerdotes religiosos, que bajo el lema La Iglesia te escucha, se conectaron a la plataforma Zoom para continuar la organización de actividades comunes en la misión digital. Entre los participantes, nuestro colega Sebastián Sansón Ferrari.
Orar en acción de gracias por el sínodo digital. Este fue el objetivo del encuentro virtual organizado por el Dicasterio para la Comunicación con el apoyo de la Secretaría General del Sínodo, que se celebró en la tarde de este sábado 22 de octubre. Al evento se conectaron cerca de 200 jóvenes evangelizadores digitales e influencers católicos, así como sacerdotes, religiosos, religiosas de los 5 continentes a través de la plataforma Zoom. Los jóvenes que participaron de la iniciativa La Iglesia te escucha pidieron continuar la organización de actividades para caminar juntos en la misión digital. Y así sucedió. En la víspera de la Jornada Mundial de las Misiones, la reunión fue transmitida desde la Capilla Clementina en las grutas de la Basílica de San Pedro, en el lugar exacto donde se encuentra la tumba del apóstol, roca firme sobre la cual Jesús edificó su iglesia.
Termina así la emisión matutina del informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta con usted. Y ahora déjeme agradecer, como todos los martes, la presencia en la vía telefónica y el comentario inteligente de la maestra Jessica Díaz de León. Maestra, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio, mi querido Enrique, muy buenas tardes.
Me da mucho gusto saludarte, maestra, y te escuchamos atentos, Jessica.
Muchísimas gracias, pues después de mucho tiempo de incertidumbre llegó el tan esperado humo blanco en el PRI del Estado de México. Este fin de semana fue nombrada coordinadora para la defensa del Estado de México, Alejandra del Moral. Este cargo es la antesala a ser la candidata del PRI a gobernadora. Y por cuestiones de tiempos con el INE, pues no se puede decir que son aún los candidatos, y entonces es por eso que ponen estos cargos. En el evento donde fue destapada Alejandra se encontraba el coordinador de los diputados del Estado de México, Lear Rescala, quien se le veía contento, satisfecho, sonriente. Estaban también los diputados federales, que también en algún momento manifestaron sus intenciones por ser candidatos, Ricardo Aguilar, que fíjate que para mí en todo momento se ha mostrado institucional y correcto en sus declaraciones antes y después de la designación. Estaba también la diputada Laura Barrera, que se notaba en el evento, Enrique, visiblemente molesta. Mientras todos hablaban de unidad y sonreían, a ella se le notaba incómoda. Y estoy clara que si ella tenía también aspiraciones, pues no le gustó la noticia de que fuera Alejandra, pero dudo mucho que se haya enterado en ese momento. O sea, esto ya se sabía, o al menos ella ya lo tuvo que haber sabido tiempo antes, entonces tuvo tiempo para disimular su malestar. Pero si bien Alejandra El Moral en su primer discurso ya como coordinadora mencionó y reconoció a la diputada Ana Lilia Herrera, pues esta no estuvo presente. Y es que mira, Enrique, las ganas, el interés de todos por ser él o la candidata del PRI son legítimos. Todos tienen una amplia trayectoria y trabajaron para ser elegidos, pero siempre creo que hubo mensajes claros de que sería Alejandra, si no, ¿por qué hacer tanto movimiento, quitándola de la dirigencia del PRI en el Estado de México, sacándola del Congreso para que fuera secretaria de Desarrollo Social solo por unos meses? Pero aún sabiendo esto, la diputada Ana Lilia Herrera siguió trabajando, presentando iniciativas, juntándose con jóvenes del Estado. Pero en ese camino creo que la diputada Herrera Ansaldo se equivocó, Enrique. Te voy a decir por qué. No sé si fue una decisión de ella o de su equipo de asesores, pero lo que yo veo es que se preocuparon más por ser la candidata de la alianza antes que la del PRI, y el camino era primero ser la candidata del PRI y después de la alianza. Esto lo digo porque en este camino previo a la designación, Ana Lilia creo que mandó mensajes muy confusos, y les pongo ejemplos. En el evento más importante del PRI en el Estado de México, mientras todos portaban con orgullo sus camisas o chalecos rojos, ella llegó con una blusa color naranja. Recordemos que hay un partido de este color que es Movimiento Ciudadano, y que mucho se había comentado que ella podría haber sido, o más bien que la habrían invitado a que fuera su candidata. También hubo espectaculares que decían no me quito, pero solo duraban uno o dos días arriba y luego los bajaban. Pero el mensaje más confuso de todos para mí fue el video que sacó días antes de la designación de Alejandra del Moral, donde en este video habla de las carencias y la falta de oportunidades para las mujeres mexiquenses. Y fíjate, hace referencia a los feminicidios con una imagen de cruces rosas detrás de ella. Esto a todas luces pues es darle un golpe al gobernador, pues es el programa estandarte de la administración del masista, que es un programa de apoyo para las mujeres. Y lo último, y ya con eso termino mi comentario, Enrique, fue el video publicado el día de ayer entre 11 y 12 de la noche, un video que de verdad a mí me extrañó mucho de ella, porque además de ser una gran política, siempre me ha parecido una mujer muy clara y precisa al hablar. Sin embargo, pues en el video publicado anoche es muy ambiguo. No me queda claro cuál es su mensaje. Dice que no, que hubo caminos adversos, que quiere frenar la llegada del autoritarismo al Estado de México. Dice que la disciplina partidista no es sinónimo de sumisión, que el límite de la institucionalidad es la autodestrucción. Dice claramente que hay piso disparejo y termina diciendo que este movimiento sigue y que vive el PRI. O sea, no entendí. Ya eligieron candidata, pero ella seguirá buscándola. Entonces quiere decir que no hay unidad en el PRI. Con esto de que vive el PRI ya les dijo a Movimiento Ciudadano que no. No entiendo. Que alguien me explique, hasta aquí mi comentario, pero creo que Ana Lidia no está descartada del todo del PRI. Y esto les va a hacer como mucho ruido todavía, Enrique.
Pues ahí tiene usted, bueno, un tema polémico de lo que se está viviendo al interior del Revolucionario Institucional en este proceso, pues de dar la pelea para retener el PRI o la Alianza, la gubernatura el próximo año. Gracias, maestra, por tu comentario.
Gracias, buenas tardes a todos y buen provecho.
Un beso, maestra Jessica Díaz de León. Son las 2:42 en el tiempo del centro y es tiempo de una pausa aquí en Línea en Alta Tensión.
Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, déjeme ir con otros asuntos, si me lo permite usted. Y hay un tema ahí que tiene que ver con el sistema de transporte colectivo Metro y un ex trabajador del Metro detenido. Vamos con la información.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejecutó la orden de aprehensión girada en contra de Eric N., el ex trabajador del sistema de transporte colectivo Metro, que habría puesto en riesgo a los usuarios por manejar uno de los trenes de la línea 2 en estado de ebriedad. El hoy detenido fue denunciado el pasado 21 de octubre por la STC por los delitos de tentativa de homicidio y ataque a las vías de comunicación. Según información extraoficial, Eric N. fue presentado ante un juez en las instalaciones del Reclusorio Norte, en donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas. Fue el pasado 18 de octubre cuando varias usuarias y usuarios del metro denunciaron vía redes sociales que Eric N. abrió las puertas del tren del lado contrario al andén de ascenso y descenso de pasajeros cuando llegó a la estación Xola de la línea azul, lo que significó un riesgo para quienes viajan ahí. Luego de que se solicitara el apoyo de las autoridades, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Bancaria e Industrial sacaron al conductor de la cabina del convoy, y fue ahí donde los uniformados, así como las y los pasajeros, se percataron de que estaba bajo los influjos del alcohol. El servicio en la línea que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos fue reanudado después de que otro trabajador ocupara a Eric N., pues este no se encontraba en condiciones para continuar con su labor. Fue removido de su cargo y denunciado por el STC, Servicio de Transporte Colectivo.
Bueno, pues ahí está este asunto. ¿Qué se espera en estos días? Pues que es una celebración, yo le digo, importante. Muy en el orden, curiosamente, ¿no?, donde se juntan dos sentimientos muy interesantes: el sentimiento de la nostalgia y la tristeza por las personas que se han ido, que duda cabe que siempre nos duele recordar a las personas que se nos han adelantado en el camino, ¿no? Pero esta particular forma que tienen los mexicanos festiva de vivir el Día de Muertos, entonces ahí le diría que es como una conmemoración, porque es con memoria, ¿no?, del Día de Muertos, agridulce, ¿no? Este elemento, sí, agradable, la fiesta de, ¿no?, de las catrinas, de la comida, de las calabritas de azúcar, del pan de muerte, todo esto, ¿sí? De los desfiles. Este domingo se vivió ahí en la capital del país un desfile precioso entre los alebrijes y las catrinas. Todas estas festividades que tienen que ver también con una dinámica que toman, por ejemplo, los hoteles, ¿no?, todos los entes turísticos, los restaurantes, ¿no?, preparando platillos que tienen que ver con esta temporada. Bueno, pues todo esto, le estoy hablando a usted que se espera una derrama de más o menos 4,000 millones de pesos. Mire, Natalie Desplas, la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, señaló que en esta temporada, pues la capital se convertirá en uno de los destinos más llamativos para los turistas nacionales y extranjeros, por lo que se espera una derrama económica cercana a esta cantidad, ¿no?, en los 5 días de celebración. La Ciudad de México se transformará en un escaparate mundial durante 5 días. Se estiman 410 mil turistas nacionales y extranjeros que dejarían una derrama cercana a los 4,000 millones de pesos y un 95% de ocupación hotelera, detalló la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México en conferencia de prensa, donde se abordó el tema de la producción comunitaria en el marco del gran desfile del Día de Muertos. En el evento, Desplas, la secretaria, estuvo acompañada de Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo del Gobierno Federal, Claudia Curiel y Casa, secretaria de Cultura Capitalina, Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural Federal, Magali Cadena, directora general de Vinculación Comunitaria y Cultura de la Ciudad de México, entre otros funcionarios. Perdóneme. Desplas destacó que la importancia de la tradición. Llega una de las celebraciones más representativas de nuestro país, el Día de Muertos. A lo largo y ancho del país se realizan un sinfín de actividades artísticas y culturales en torno a esta tradición indígena considerada como una de las más importantes y reconocidas a nivel internacional. Y ayer, mire, ya en algunos panteones de aquí de la capital del estado, en el General, por ejemplo, ya había unas expresiones, personas que llevaban música, ¿no? Sí. Llevaban sus sus veladoras, llevaban sus altares, ¿no? Ya se empieza a sentir esta atmósfera, que es una atmósfera extraña, ¿no? Extraña por esto, ¿no? Por lo que le decía yo a usted, que en muchas culturas de otros países ven verdaderamente extraña este acercamiento que tiene la cultura mexicana con la muerte, ¿no? Pero bueno, y ya se empieza a vivir también aquí en la capital del Estado de México. Bueno, déjame ir de aquí hasta el norte del país y nos vamos hasta Baja California, hasta La Paz, Baja California, con nuestra corresponsal en aquella entidad, Nadia Ojeda, que le tiene usted un reporte. Adelante, Nadia.
Excelente martes, te deseo a ti, Enrique, y a la audiencia de Línea en Alta Tensión. Yo soy Nadia Ojeda y en esta ocasión les reporto desde Baja California Sur que miles de docentes tomaron las calles de la capital del estado durante la mañana de este martes 25 de octubre. Esto para dar a conocer sus exigencias, entre las cuales está la solicitud de plazas base para los compensados y eventuales, así como pagos de quinquenios y otras situaciones que no han tenido solución hasta la fecha, según denunciaron. Minutos antes de las 9 de la mañana, el contingente con más de 4,000 integrantes del magisterio comenzó a desplazarse a lo largo del bulevar Agustino Lachea, provocando con su paso importante carga vehicular en algunas zonas, moviéndose con dirección al Palacio de Gobierno, donde se plantarían durante la jornada laboral con un mitin. De igual forma, según lo dado a conocer por el secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, las acciones se extenderían en cada una de las regiones de la entidad. Piden base para todos los trabajadores con pensados y eventuales que no cubren espacio con titular, el pago de quinquenios, así como mejorar el servicio médico, cumplimiento de las negociaciones firmadas con el gobierno de Baja California Sur, dotación de materiales e insumos necesarios y justicia en el caso de desvío de recursos de la caja de ahorros, por mencionar algunas de las exigencias. Según datos dados a conocer por el director de Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública del Estado, José María Hernández Manríquez, durante los primeros minutos de la jornada académica se tenía el reporte de un 40% de secundarias en paro. Cabe mencionar que la movilización de los docentes comenzó un día antes con un gallo vehicular en el que participaron decenas de unidades automotrices, todas con mensajes en los que daban a conocer sus exigencias y apoyo a la causa. Hasta aquí la información, les deseo una excelente jornada.
Bueno, déjeme con otros asuntos. Mire, la participación de la población es indispensable para mejorar las estrategias de seguridad en el Estado de México. Es real esto, es real, y mire, en la disminución de los índices de inseguridad en el Estado debe involucrarse a la sociedad civil organizada y ser un ejercicio en el cual todos los sectores participen. Aquí lo hemos platicado, es una realidad, todos los demás sectores participen en coordinación, por supuesto, con las autoridades de los tres niveles de gobierno. Y esto lo plantea el sector empresarial en la entidad. Tras darse a conocer que durante el tercer trimestre del año, la percepción de inseguridad a nivel nacional subió y ubicó al municipio de Naucalpan como el tercero del país en donde la población se siente particularmente vulnerable, con un índice por encima del 90% de la ciudadanía, Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, la CONCAEM, señaló que el ejercicio que se ha hecho desde el sector productivo es un claro referente de que es posible establecer estrategias coordinadas con la autoridad. Explicó que los afiliados a CONCAEM han participado activamente con las autoridades estatales para proporcionar información sobre los horarios, puntos de mayor incidencia delictiva y modus operandi de la delincuencia, lo que ha permitido el esclarecimiento de estrategias que contribuyan a mejorar las condiciones de inseguridad. O las condiciones de seguridad, pues como usted lo quiera ver. Si es importante, si hace falta, si hace falta. Si es necesario que se involucren, pues todos los actores, ¿no? ¿De quién estamos hablando? ¿De la sociedad en su conjunto? Pues claro que hace falta que se involucre la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Pues porque más allá del tema de que pues sea responsabilidad de la autoridad en sus tres niveles de gobierno, ¿no? que sea un desafío del que todavía no han podido dar buenos resultados o los resultados que se quisiera, o vamos, los resultados que queremos, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados que queremos? Miren, salir tranquilos. No hay un solo país en el mundo que no tenga problemas de inseguridad. Más menos, mayores, menores, ¿sí? Eso es una, esa es una realidad, ¿sí? No hay un lugar donde se puede usted mudar y decir, aquí no hay un solo problema. Difícilmente, salvo que fuera una isla, y, ¿no? Pero en las ciudades, las grandes ciudades, en los grandes países, con las poblaciones como la de México, pues hay, por supuesto, delincuencia organizada, ¿no? Y la delincuencia organizada, de repente, en países como nuestro, opera con enormes recursos económicos. Y vamos, más allá de recursos económicos, le diría yo a usted, con poder de fuego, a veces por encima de las autoridades. Cuando menos de muchas autoridades, por ejemplo, de muchas policías municipales, ¿no? A veces incluso estatales. Por eso por ahí se hace necesario, o es uno de los argumentos, que el ejército, ¿no?, continúe en las calles. Porque han adquirido tal dimensión de poder de fuego, porque solo el ejército puede hacerles frente. En fin, es otro tema aparte. Lo que le quiero decir es que si no somos capaces de articularnos en estrategias, incluso los empresarios, ¿eh? Los empresarios, la sociedad, por supuesto, la autoridad, las organizaciones que se dedican a esto, ¿no? ONGs, etc. En fin, quienes están preocupados por este asunto, no lo vamos a resolver. Tenemos que actuar en conjunto, de manera organizada, de manera articulada, para vencer el fenómeno de la... Y es un tema que nos preocupa a todos, ¿sí? Digo, personas, que le digo a usted, de mi generación, ¿no? Donde podíamos salir a la calle, donde nos íbamos a la escuela. Todos los chavos ahí en la colonia, ¿no? Cuando podían llevarnos, los papás nos llevaban, pero si no, no había problema. Y le digo, no era ni siquiera falta de atención de los papás. Así era la vida. Así era la vida. Un niño de primaria podía irse a la escuela de la colonia y regresar sin problema, porque no pasaban las cosas que pasan hoy. ¿Sí? Esa es una realidad, ¿sí? Para los que vivimos ahí en aquella zona hace muchos años del Estado de México, ¿no? En Naucalpan, que ahora se ubica en uno de los que más sensación de seguridad tiene. Bueno, cuando a mí me tocó ir a primaria, la Generalísimo Morelos, ahí en Naucalpan, bueno, todos los chavos de la colonia nos íbamos todos caminando. Y nos regresábamos caminando por la famosa zona verde de las Américas. Y no era falta de atención de los padres, así era la vida. ¿A qué aspiramos? A recuperar esa vida. ¿Es imposible? No, no es imposible. La podemos hacer con el concurso de todos. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Son las 2 de la tarde con ya 59 minutos 30 segundos. Y en unos segundos más, quédese usted con mi compañero Jorge Morales Bravo, con Claudia Maya, por supuesto, Arturo Aguirre en la producción. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos ellos, de todo este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, Línea en Alta Tensión, que tenga usted, lo que resta de él, un venturoso día. Hasta mañana.